Uno de los grandes problemas que la humanidad enfrentó al utilizar las grandes y desafiantes autopistas del pasado, es decir, los océanos y los ríos, era cómo detener las embarcaciones que lanzaban al agua una vez llegaban al lugar señalado. Muchos fueron los medios que para este fin el hombre inventó. Se calcula que desde el año 5000 antes de Cristo comenzaron a ser usados muchos instrumentos para detener las embarcaciones. Algunos historiadores hablan de canastos que se usaban llenos de piedras que se tiraban al fondo del mar o de los ríos para poder detener los barcos. Sin embargo, este tipo de canasto tenía un funcionamiento adecuado cuando el fondo del río se encontraba con algunos obstáculos, árboles, rocas, piedras. Sin embargo, cuando el fondo del océano o del río era un fondo lleno de arena que no tenía ese tipo de obstáculo, este canasto no hacía la función para lo cual fue creado. Así, con el paso de los años y viendo esta necesidad, el hombre comenzó a cambiar el instrumento idóneo para detener las embarcaciones. Y se inventaron este artefacto que tenía dos puntas incrustadas en una piedra y que cuando era lanzado al fondo tenía la tendencia de clavarse en el mismo y detener las embarcaciones. Se calcula, según los mismos historiadores, que el paso hacia la modernidad de este útil instrumento fue muy lento y, sin embargo, fue dando cada vez mejores resultados. El nombre que se le asignó a este instrumento fue el ancla. El ancla servía para detener las embarcaciones en estas autopistas inmensas, pero a la vez muy turbulentas. Con el paso de los años, los vikingos y muchas veces los egipcios en el año 2600 antes de Cristo comenzaron a utilizar el hierro como un instrumento idóneo y mucho mejor que la roca para poder incrustarse en el fondo del mar y detener las embarcaciones. Asimismo, un sabio de aquella época comenzó a darle forma a las flechas o a las maderas que se incrustaban en las rocas y comenzaron a ponerla en forma de gancho. Y en cada posición de la nave se lanzaba un ancla para detenerla. Esto hacía mucho más efectivo el detener la embarcación, no importando el tamaño ni el peso. Con el paso de los años, los hombres siguieron modernizándola hasta el ancla que tenemos al día de hoy, que puede detener a un barco del tamaño de un navío que transporta petróleo con nada más y nada menos que cerca de 5.000 toneladas de peso. Este dispositivo o este instrumento ha venido a ser idóneo, ha venido a ser efectivo para el propósito que fue creado. A tal punto y en tal sentido que en todas las ramas del saber ha sido tomada prestada esta palabra, el ancla, para dar idea de diferentes situaciones importantes en la historia. Los economistas, por ejemplo, han hablado de aquellas medidas que deben anclar la economía para que el crecimiento de las naciones sea efectivo. Es interesante que en la comunicación, la base en la cual los buscadores de Internet se utilizan para buscar todo tipo de palabras, esa base es llamada el ancla de la búsqueda. Es decir, que la palabra ha venido a ser utilizada mucho al día de hoy por lo buena que ha sido en el uso de su apreciación en la vida marítima. El diccionario define el ancla o anclarse de la siguiente forma. Dicen ellos, es aferrarse firmemente a una posición. Aferrarse firmemente a una posición. Y al día de hoy, en medio de la turbulencia que nos presenta el panorama nacional y mundial, en medio de la situación de degeneración moral que vive el mundo, nuestra nación, la iglesia y aún la familia, esta palabra quiero tomarla prestada para que nosotros hagamos un ancla en una verdad excelente y ciertísima que presenta la Biblia. La Biblia nos da la respuesta en dónde debemos anclar nuestra vida. La Biblia nos da la respuesta en dónde debemos anclar la vida en medio de vientos turbulentos y difíciles. Y mi propuesta en esta noche es que veamos a la luz de la Biblia la providencia divina como el ancla del creyente. La providencia divina como el ancla del creyente. Sin embargo, quiero ver el tema de la providencia desde diferentes puntos, y el bosquejo que le propongo es el siguiente. Vamos a ver la doctrina bíblica relacionada, es decir, con cuáles otras enseñanzas de las Escrituras la Biblia relaciona la providencia divina. En segundo lugar, vamos a ver la doctrina bíblica definida. ¿Qué dice la Biblia que es la providencia? En tercer lugar, vamos a estar viendo la doctrina bíblica contrastada. ¿Cuáles enseñanzas filosóficas se oponen a ella? En cuarto lugar, la doctrina bíblica presentada. Y por último, la doctrina bíblica aplicada. Yo sé que el bosquejo se ve largo, extenso, pero lo vamos a cubrir, si Dios lo permite, en el tiempo señalado. En primer lugar, veamos la doctrina bíblica relacionada. En toda la Biblia, la providencia divina es relacionada con el ser de Dios, con la naturaleza de Dios, con la hegemonía que el Señor ejerce en toda la creación y en todo el universo. La confesión de fe que se encuentra en los signarios define a Dios de la siguiente forma. Dicen ellos en la página 247 de los signarios azules: el Señor nuestro Dios es un Dios único, no hay otro como Él, vivo y verdadero, cuya subsistencia está en Él mismo y es de Él mismo, infinito en ser y perfección, cuya esencia no puede ser comprendida por nadie sino por Él mismo. Es espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, miembros o pasiones, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, es inmutable, inmenso, eterno, incomprensible, todopoderoso, infinito en todos los sentidos, santísimo, sapientísimo, libérrimo, absoluto, que hace todas las cosas según el consejo de su inmutable y justísima voluntad para su propia gloria, es amantísimo, benigno, misericordioso, longánimo, abundante en bondad y verdad, perdonando la iniquidad, la transgresión y el pecado, galardonador de los que le buscan con diligencia y sobre todo justísimo y terrible en su juicio, que odia todo pecado y que de ninguna manera dará por inocente al culpable. Y dice el párrafo 2, teniendo Dios en sí mismo y por sí mismo toda vida, toda gloria y toda bondad y bienaventuranza, es todo suficiente en sí mismo y respecto de sí mismo, no teniendo necesidad de ninguna de las criaturas que Él ha hecho, ni derivando ninguna gloria de ellas, sino que solamente manifiesta su propia gloria en ellas, por ellas, hacia ellas y sobre ellas. Él es la única fuente de todo ser, de quien, por quien y para quien son todas las cosas, teniendo sobre todas las criaturas el más soberano dominio para hacer mediante ellas para ellas y sobre ellas todo lo que le agrade. Es decir, que los autores de la confesión de fe mostraron que el Dios que la Biblia presenta, y allí están los pasajes, es un Dios único, absoluto y soberano. Si había un lugar especial donde las embarcaciones debían anclar para que el viento y la ola no la moviese de un lugar para otro, mucho más especial debe ser para el creyente anclar su vida y todo lo que él es en esta verdad bíblica que las Escrituras nos presentan. Dios es soberano, Dios es inmutable, Dios tiene un plan específico que está llevando a cabo en el cumplimiento del tiempo, un plan que no vino a la existencia con la creación, sino antes de la creación, y es en base a ese plan, y en todas las medidas que ese plan presenta, donde la providencia divina comienza a trabajar. Es decir, que la Biblia nos presenta la providencia emanándose de Dios mismo. Es ese mismo ser que todo lo sabe, que todo lo conoce, el que está dirigiendo la vida y el mundo conforme a su voluntad. Ahora bien, la Biblia también nos presenta que la providencia tiene una enseñanza, hermana, que es el decreto soberano de Dios. Dios ha decretado todas y cada una de las acciones de los seres humanos, todas y cada una, y la Biblia lo enseña, y desde este púlpito se ha enseñado. La confesión de fe también nos provee los pasajes bíblicos que enseñan esta verdad. La providencia divina, por tanto, está relacionada íntimamente con ese decreto soberano de Dios, decreto que viene a ser existencial en nosotros en el paso de los tiempos. Yo no conozco el decreto de Dios, pero a medida que el tiempo va avanzando en mi vida, Dios me va permitiendo ver lo que son sus planes para mí, aunque yo no lo entienda. Y pienso que esto es vital, que lo podamos entender como plataforma para poder estudiar la providencia, porque en la vida nuestra hay muchas cosas que suceden que no tenemos la respuesta, y mucho menos vemos el propósito de por qué suceden. Sin embargo, mi punto en este lugar es hacerle ver que Dios sí tiene un propósito. Él no está jugando ni con tu vida, ni con la mía, ni con el mundo que Él ha creado. Y la Biblia nos presenta que aún el diablo, los ángeles caídos, los hombres malos, todos están incluidos dentro de ese plan soberano y dentro de la providencia divina. Nada hay que esconda a su control. Pero también la Biblia nos presenta que en ese plan soberano de Dios, el Señor, en la revelación especial que Él nos ha otorgado, ha revelado parte de su propósito. Acordémonos de Deuteronomio 28, donde el Señor dice, las cosas reveladas son para ustedes, mas las ocultas son para mí. Y eso es importante que lo tengamos en mente a la hora de analizar la providencia divina, porque si no, la desesperación se va a apoderar del corazón del creyente. Como dice el doctor James Dawson, a veces Dios hace cosas que a los ojos humanos no tienen sentido, pero a los ojos divinos sí lo tienen, y ese es el punto que quiero resaltar. Ahora bien, ¿cómo define la Biblia lo que es la providencia? Veamos algunas definiciones. En primer lugar, los autores del diccionario Celtesa dicen lo siguiente: la providencia es la incesante actividad del Creador, mediante la cual, con gran bondad y misericordia, mantiene a sus criaturas en ordenada existencia, guía y dirige todos los acontecimientos circunstancias y acciones libres de ángeles, hombres, y las encamina todo hacia el fin propuesto para su propia gloria. Es decir, que todo está en la providencia divina. El doctor Belkoff la define como la provisión que Dios hace para los fines de su gobierno y para la preservación de todas sus criaturas. Opera en todo lo que tiene que suceder en el mundo y dirige todas las cosas hacia un determinado fin. Es decir, que la providencia, como le decía anteriormente, lleva un curso determinado. Y vamos a ver luego cómo esto nos afecta. John Flavel la define de la siguiente forma: el sabio Dios dirige todo providencialmente para su propia alabanza y la felicidad de su pueblo. Aunque todo el mundo esté ocupado, moviendo sus velas y remando en una dirección contraria a los propósitos de Dios, es un enorme placer, dice él, fijarse cómo el mundo lleva a cabo los propósitos de Dios oponiéndose a ellos, cómo hace la voluntad de Dios resistiéndola y cómo multiplica la iglesia de Cristo esparciéndola. En palabras de John Flavel, todas las cosas están en las manos del Señor. Aún la persecución de la iglesia, aún aquel que se resiste a la voluntad revelada de Dios, como muchos de nuestros jóvenes, y aún aquellos eventos fortuitos que a nuestros ojos parecen como desgracia, pero que Dios lo utiliza para acercarnos más a Él. Es decir, que tenemos delante de nosotros una enseñanza bíblica capital para poder anclar la vida de cada uno de nosotros. Ahora bien, ¿cuáles enseñanzas se oponen a esta verdad bíblica? Y veamos el tercer punto, la doctrina bíblica contrastada. Enseñanza que muchas veces aún nosotros los creyentes, sin darnos cuenta, abrazamos. En primer lugar, la enseñanza bíblica de la providencia se opone al deísmo. ¿Y qué es el deísmo? Una filosofía que dice que Dios creó el universo, que Dios creó el mundo, que Él ha dejado al mundo con ciertas reglas y normas, pero que ya Él no interviene en él. Él ha dejado el mundo que ha creado al amparo de aquellas reglas y leyes que Él mismo le ha impuesto. La doctrina bíblica de la providencia dice, no, eso no es verdad. El Dios de la Biblia gobierna directa y personalmente cada una de las acciones que en el mundo ocurre. Y eso lo vemos en la vida de Job. Dios no dejó la vida de Job al azar y a la suerte, a la casualidad o a las reglas del mundo. Él estuvo personalmente en cada evento de la vida de Job y asimismo del Señor. Pero la doctrina bíblica de la providencia también se opone al panteísmo. El panteísmo es una enseñanza oriental que dice que Dios es todo y que todo es Dios, que el ser de Dios no es trascendental a la creación, sino que Él está tan dentro de su creación que se confunde con ella. Mientras el deísmo saca a Dios de la creación, el panteísta lo mete tanto dentro de la creación que no ve a Dios actuando por encima de la creación y de los individuos. Y la enseñanza bíblica de la providencia también se opone a ello. Pero la enseñanza bíblica también se opone al fatalismo. Esa famosa filosofía que fue abrazada por muchos poetas. Calderón de la Barca, en el gran teatro del mundo, comienza diciendo: el gran teatro del mundo venimos todos a representar. Aquesto papeles querido ya tú los puedes dar. Y allí pone a Dios dando papeles a cada individuo, pero ellos no pueden modificar esos papeles. Ellos no pueden cambiar su vida, ellos no pueden cambiar su naturaleza, y si ya para ti está diseñado algo, dicen estas personas fatalistas, no hay nada que hacer. Si eso fuera verdad, entonces la pregunta es, ¿cómo nos dice la Biblia que si tú haces la voluntad de Dios, aun cuando tú has nacido en pecado, tú puedes ver un cambio en ti? De hecho, la Biblia nos presenta en Segunda de Reyes cómo Acab, siendo un rey perverso, clamó a Dios para que un juicio de Dios no viniese sobre él, y el Señor le escuchó y le apartó momentáneamente el juicio. Es decir, que la enseñanza bíblica acerca de la providencia se opone tajantemente al fatalismo. De hecho, en el libro de Génesis, cuando Caín piensa en matar a su hermano Abel, ¿qué le dice Dios? Caín, el pecado está a la puerta. Y dice la versión Nácar Colunga de la Iglesia Católica, y de ti depende que él se enseñoree de ti. Él está como un león rugiente detrás de la puerta para atraparte. De ti depende que él se enseñoree de ti. Si Caín le hubiese puesto atención a las palabras de Dios, su vida hubiera cambiado, pero él desechó el consejo. Es decir, que el fatalista está equivocado. La Biblia presenta que hay un medio y un camino para cambiar nuestra condición. No estamos totalmente perdidos. Pero también la enseñanza bíblica se opone a la filosofía del azar y la casualidad. El hombre ha visto cosas ocurrir y como no tiene explicación, él lo ha señalado como casualidad o sencillamente como suerte o como azar. La Biblia nos dice que eso no es verdad. Cada evento que en la vida tuya y en la mía vienen a la existencia, vienen a ocurrir porque Dios así lo ha determinado. Nada sucede por casualidad. Aunque tú y yo no podamos explicarlo en ese momento, Dios tiene un propósito. Y lo bueno de esta enseñanza es que nos lleva a mirar hacia el futuro, hacia aquel día en que Dios va a develar todos los secretos y le va a poder mostrar a su pueblo por qué hizo lo que hizo. Es el mismo John Flavel que dice que en algún momento Dios le va a revelar a su pueblo el camino por el cual él le hizo transitar y que ese era el mejor camino que había disponible. No era por casualidad, se levantó tal presidente o tal emperador y está ahora persiguiendo la iglesia. No, es que Dios lo tenía en su decreto, en su plan específico y soberano, que ese hombre en ese día y bajo ese tiempo iba a perseguir a su iglesia. Y eso nos lo enseña la providencia divina. Ahora bien, habiendo visto la enseñanza bíblica con la cual se relaciona la providencia, la definición de la providencia y las enseñanzas contra las cuales ella se opone, veamos qué dice la Biblia. ¿Cómo presenta la Biblia la doctrina de la providencia? Y en la Biblia podemos encontrar una serie de pasajes interesantes. Y quisiera que fueran conmigo a ver algunos. En primer lugar, enseña la Biblia que Dios gobierna y dirige todas las cosas. En Daniel capítulo 4 vemos cómo Nabucodonosor dice que nadie puede detener la mano de Dios y preguntarle qué haces. Y es interesante que esas palabras salgan de Nabucodonosor porque él sabía a qué se estaba refiriendo. Él era el emperador del mundo conocido en ese entonces. Y cuando Nabucodonosor daba una orden, no había un ser humano que se pudiera levantar y contradecir esa orden. Y aquí vemos al gran emperador decir, nadie se puede oponer delante de Dios, nadie le puede detener su mano a él y decirle, ¿qué tú haces? Es decir, que Nabucodonosor vio la soberanía de Dios en su vida práctica y particular. Pero también vemos en Nahum capítulo 3 que dice Dios, Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Es decir, que Dios, en medio de la tempestad, como han dicho nuestros pastores, va dejando sus huellas, aunque nosotros no la vemos. El Dios de las Escrituras va gobernando cada una de las cosas. ¿Gobierna Dios la naturaleza? Acordémonos cuando el pueblo de Israel estuvo en Egipto. Dice la Biblia que el ángel de Dios, el ángel de la muerte, comenzó a matar a todos los primogénitos y mató a todos los primogénitos de Egipto. Sin embargo, ni uno solo del pueblo de Israel falleció. ¿Cómo se llama eso? ¿Casualidad, fatalismo o control absoluto y soberano de Dios? El mismo Señor Jesucristo le dice a Pilato, tú no tienes ninguna potestad contra mí si no te es dada desde el cielo. ¿Qué le estaba diciendo el Señor? Pilato, no te confundas. Lo que tú eres hoy, lo eres porque nosotros te hemos permitido eso. Y él mismo dijo en los evangelios, yo tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. La Biblia nos enseña que en la providencia Dios manifiesta toda su gloria. Pero fíjense lo que dice Amós 4:7. Dice el Señor, también os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega e hice llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad no hice llover. Es decir, que Dios habla a través del profeta Amós de cómo él, en una forma particular, bendice a una ciudad y a otra no la bendice. Él es soberano. Él es soberano. Pero de igual forma, gobierna Dios la vida de cada individuo. Oigan lo que dice la Biblia. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere, lo inclina. Proverbio 21:1. Dice allí Dios, yo inclino el corazón del rey a todo lo que quiero. Y como ha enseñado el pastor Sujel, Dios desde antes de los medos persas llegar a tener el control del mundo, ya había señalado que uno de sus emperadores iba a llevar al pueblo de Israel de nuevo a la tierra que Dios le había señalado. Es decir, que los reinos, los reyes, los presidentes y todos los eventos grandes que vemos vienen a la existencia porque Dios así lo ha señalado. Tomemos un ejemplo actual. Según estaba leyendo, los analistas políticos y económicos de Estados Unidos están totalmente de acuerdo al día de hoy que el presidente actual de los Estados Unidos, el presidente Obama, no hubiera llegado a la presidencia a no ser que una serie de factores se hubieran conjugado para este fin. El hecho de que había una crisis económica sin precedente en los Estados Unidos le puso la tapa al pomo, como decimos popularmente, para que este candidato fuese beneficiado con el voto de la mayoría. Pero también el hecho de que el expresidente George Bush hubiese dirigido a toda la nación norteamericana a 2 guerras que ya habían desgastado a los Estados Unidos, también fue un elemento clave para que este candidato hoy fuera el presidente de la República. Y así sucesivamente. Y esos son eventos que él mismo no lo controlaba. De hecho, él no sabía ni conocía lo que iba a suceder en la economía norteamericana en los meses en que todos esos bancos comenzaron a quebrar uno tras otro, uno tras otro. Y eso dejó desalmado al candidato republicano para poder echar un pleito adecuado. Pero la pregunta es, ¿en manos de quién estaban esos eventos? La Biblia nos enseña, en manos de Dios. Y allí tenemos a un presidente que si le hubieran dicho hace un año atrás, nadie hubiera creído que se iba a sentar como presidente de la nación más poderosa que el mundo conoce. ¿Por qué? Porque Dios gobierna los eventos grandes y los eventos pequeños. No estoy diciendo con esto que es para bendición. No estoy juzgando ese punto. Lo que estoy diciendo es que él no hubiera llegado a la presidencia si esos eventos no se conjugan para que el pueblo norteamericano votase masivamente a favor de él. No hubiese llegado. Y sin embargo, Dios movió todos esos eventos para ese fin y ese propósito. En el curso del tiempo vamos a ver cuál es el propósito que Dios tiene en esto, porque ahora mismo no lo sabemos, pero lo que estamos resaltando es que eso no tomó a Dios de sorpresa. No lo tomó. En la historia se habla de cómo Augusto César tomó las guerras de las Galias sencillamente porque él vio unas aves que volaban hacia esa dirección. Y eso cambió el curso de la historia. Es decir, que eventos pequeños han llevado a grandes acciones. También leía de cómo la nación de Escocia vino a ser fundada porque el fundador de ella, en un momento dado de su vida, comenzó a ver a una araña, y él veía cómo la araña insistía en levantar sus redes, y el viento se la llevaba. Y él comenzó a pensar que si él quería ver una nación para su gente, ellos tenían que seguir firme hasta el último día de su vida. Y así lo llevó a cabo, y hoy en día Escocia le debe su existencia. ¿Quién movió a este hombre a ver ese simple detalle? Dios. Dios es lo que dice el texto de Proverbio que leímos, que Él inclina el corazón de los reyes a lo que Él quiere. Ahora bien, ¿qué más nos enseña la Biblia con relación a esta verdad? En Mateo 10:29 dice el Señor, que un pajarito no cae a tierra sin la voluntad de Dios. Es decir, que esos simples pajarillos que vuelan en el aire están controlados, cada uno de ellos, de parte de Dios. Hace pocos días, preparando este mensaje, pasó delante de mi oficina un camión de alimentos. Y leyendo ese pasaje providencialmente, el camión cae en un pequeño badén y mucho de los alimentos que él llevaba cayó a la talvia. Y en fracciones de segundo vinieron muchas aves a comer de ese maíz que había caído. Y yo mismo me dije, wow, ¿cómo alimenta Dios las aves? Un evento fortuito. Pero en la vida de George Mueller se nos narra que en una ocasión el orfanato no tenía alimentos. Y se dice que George Mueller comenzó a clamar a Dios y clamándole al Señor le oraba diciendo, tú eres el Dios que controla todos los eventos. No permita, Señor, que estos niños dejen de comer en el día de hoy. Terminando George Mueller de orar, dice que una carreta que cargaba inmensas cantidades de alimento se dañó frente al orfanato. Y en ese momento, tratando todos ellos de arreglarla, el día iba declinando y se dieron cuenta que era imposible arreglar la carreta. ¿Saben lo que sucedió? todos los alimentos se lo dieron al orfanato de George Mueller. ¿Cómo se llama eso? La providencia divina actuando. Todos los eventos, grandes y pequeños, están en las manos del Señor. Ahora bien, ¿cómo podemos aplicar todas estas verdades que hemos visto a nuestra vida particular? Y con esto pasamos al quinto punto, la doctrina bíblica aplicada. Ya hemos visto la doctrina bíblica relacionada, definida, contrastada, presentada. Ahora veamos cómo nos afecta esto a cada uno de nosotros. Nuestra iglesia actualmente tiene muchos frentes abiertos. Tenemos la salud de muchos de nuestros hermanos que están siendo afectadas en una forma indescriptible. A la luz de esta enseñanza, la Biblia nos llama a poner todas nuestras energías, toda nuestra fe, toda nuestra atención en Dios, no en esos eventos particulares. Y la prueba de esto que le estoy diciendo es que el miércoles pasado se llamó con urgencia para que aquí la iglesia orara a Dios para que se consiguiese la sangre de nuestra hermana Salima, que durante horas la habían estado buscando y no aparecía. La iglesia clamó e inmediatamente llamaron diciendo que la sangre había aparecido. ¿Cómo se llama eso? La providencia obrando a favor de su pueblo. Pero de igual forma, nosotros vemos a muchos de nuestros hijos endurecidos por su propio pecado. Y a la luz de la Biblia, hemos clamado, le hemos pedido por ello, y vemos que su dureza sigue. Esta enseñanza bíblica de la providencia divina nos habla de que hay un propósito en esto. ¿Cuál es el propósito? No, todavía no lo sabemos. Pero Dios puede estarle haciendo ver a nuestros orgullosos corazones que las cosas no son tan sencillas como muchos de nosotros pensábamos. Para muchos de nosotros, entre los cuales yo me incluyo, si tú vivías una vida adecuadamente, si tú le enseñabas a tus hijos adecuadamente, si tú enseñabas la Biblia en tu casa, ya Dios tenía el compromiso de salvarle independientemente de lo que ellos fueran. Y el Señor nos ha hecho ver que la situación no es tan simple. La salvación, mis amados hermanos, le ha costado a Dios lo más preciado de Él, a su propio Hijo. Y desde la eternidad, Dios diseñó un plan cuyo costo era inmenso y no se podía componer de una ecuación tan simple como haz esto, haz aquello y ya tú tienes la salvación. La salvación descansa en las manos de Jehová. Y Dios también nos hace ver que el pecado no es algo tan sencillo. El pecado no se frena con solamente tú enseñar la palabra de Dios. El pecado se frena cuando ese Espíritu de Dios viene y aplica poderosamente su palabra y le da vida a un muerto que no la tenía. Allí se frena el pecado. La regeneración divina es una obra de Dios. La providencia no puede estar enseñando esto. Pero también la providencia puede estar enseñando a nuestros hijos que su maldad es tan grande y tan inmensa como lo es el mundo completo. Y que si ellos no se apiadan de todos los recursos que Dios le ha puesto delante de ellos, el infierno será el lugar seguro que le va a esperar por su propio pecado. Es decir, que Dios tiene un propósito en cada cosa. Es increíble poder ver cómo a un hombre de la talla de Juan Carlos Rail, sus dos hijos le dieron toda la lucha que le dieron durante su vida. Y Juan Carlos Rail escribió Pensamientos para Hombres Jóvenes pensando en sus hijos. Pensando en sus hijos. Y uno dice, ¿y cómo es posible? Bueno, porque Dios es soberano en la ejecución de la salvación. Y a quien Él quiere la dar, y a quien Él desea llama a salvación. No hay nada preestablecido. Y eso nos hace a nosotros depender cada vez más del Señor en oración, en súplica y en humillación. Si hay algo que humilla, hermanos, es poder ver esa realidad golpeando nuestras caras. Poder conocer las Escrituras, conocer al Dios de la Escritura y ver que nuestros familiares más íntimos están endurecidos. Eso lleva al hombre de Dios a depender en humildad completa y constantemente del Señor, a entender que sus obras y sus méritos no tienen nada que ver en esto. Es la misericordia de Dios. Pero también la providencia divina tiene algo que aplicarse a las solteras y solteros de la iglesia. ¿Quién fue el que le proveyó esposa a aquel hombre que nos señala el libro de Ruth? Fue Dios. Estaba en el plan de Dios que el esposo de Ruth falleciera, que Ruth se fuera con Noemí a la tierra de Israel y que allí conociera ella a su esposo. ¿Por qué? Porque Dios tenía ese plan. Y de ella vino a surgir el famoso rey David. Es decir, que si tú estás en esa condición, clama a aquel que puede proveerte, no solamente uno, sino todo lo que tú necesites para tú suplir todas tus ansiedades. El Dios de la providencia provee esposa y provee esposo si es conforme a su voluntad. Pero también no te olvides de un evento adicional. El Dios de la providencia puede decidir que tú te quedes soltera o soltero. Porque a la larga, mis amados hermanos y amigos, como nos enseñaba el pastor Salvador Gómez en una prédica, en un retiro de pareja, en el cielo no van a haber matrimonio. Dios será aquel que va a suplir todas las necesidades de compañía de su pueblo. El matrimonio es aquí y ahora, y muy probablemente Dios te esté regalando desde aquí y ahora la mejor compañía que tú puedes tener, Él mismo. ¿Cuánto no habemos que luego de haber tenido matrimonio hemos llegado a decir, esto fue lo peor que me pasó? Dios te está evitando posiblemente esa amargura. No estoy diciendo que va a ser así, te estoy diciendo, mira más hacia adelante de lo que tus ojos te ven. Mira más adelante, porque Dios tiene un plan y un propósito contigo y conmigo, y Él lo está llevando a cabo. Pero la providencia divina también nos enseña a nosotros los comerciantes, a los profesionales, que el Dios soberano es el que tiene la carta principal para bendecir tu negocio. Es Él, y solamente Él, el que puede hacer de tus negocios lo que tú tanto anhelas. Pero para eso, Él te demanda que tú le obedezcas sin reserva, conforme a su voluntad. Y si es conforme a su propósito soberano, Él puede bendecir tu negocio, o puede también cerrarlo, para que tú vengas y le sirvas a Él completamente. Juan Carlos Rail, de nuevo, vino al servicio cristiano después que su padre, un banquero inglés, se fuese a la quiebra total. Y dice él que Dios usó ese evento para mostrarle un más excelente y mejor trabajo que el que él iba a tener. Por lo tanto, la providencia divina nos enseña todas estas verdades. ¿Qué debemos hacer? debemos depender más de Dios en oración. Debemos vivir una vida más santa, una vida más fiel, una vida más comprometida con lo que Dios nos demanda en su santa y bendita palabra. Al final, mis hermanos, eso y solamente eso es lo que va a tener valor en toda la eternidad. Solamente eso. Por eso dice el Señor en Mateo, en el Sermón del Monte, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Todas las demás cosas os serán añadidas. La providencia nos encamina a esto. Adora a Dios, sirve a Dios de todo corazón, sé fiel a Dios, que Él ha sabido premiar a todo aquel que le es fiel por toda la eternidad. Y el ejemplo bíblico está allí. La vida de Abraham, de Jacob, la vida de Moisés, todos ellos nos hablan a nosotros de cómo debemos servir a Dios sin reserva. Y la providencia nos estimula a estas verdades. Quiera Dios dirigir a su iglesia y a cada uno de nosotros ante estas verdades y a ver el mundo actual y la época contemporánea en que estamos bajo esta perspectiva. Que el lente de la providencia divina esté puesto en cada uno de nosotros, y que cuando vengan los momentos de ansiedad, los momentos de angustia, las enfermedades y los problemas, por grandes que sean, descansemos en el Dios soberano, infinito, omnisciente, omnipotente, que gobierna para su propia gloria y para el bien de su pueblo. Amén. Vamos a orar. Oh divino Señor y Rey, solamente a ti te queremos dar la gloria. Ayúdanos, oh Señor, a la luz de estas verdades, a vivir el tiempo presente, aferrado a tu verdad y a tu providencia, para la gloria de tu nombre. Danos la paz que sobrepasa todo entendimiento, la felicidad que tú has prometido a aquellos que te sirven fielmente, aun en los momentos más difíciles y más duros de nuestra existencia. Que tu paz, tu confort y la felicidad que tú has prometido vengan a nuestras vidas, aun en medio de la oscuridad, porque tú eres el Dios todopoderoso que has llamado a tu pueblo a vivir en estas condiciones. Alabado sea tu nombre, Señor. Te lo pedimos en Jesús. Amén.